No. Señor Federico Bonet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que a la vez forma parte de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros. Las zonas inundables que tenemos en este país están lamentablemente también urbanizadas en su mayoría.
Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana hay muchas zonas que efectivamente están en riesgo de inundación y que, sin embargo, pues tienen construcciones sobre ellas, sí.
¿Y eso ha sido debido a una falta de previsión o como consecuencia de la especulación urbanística?
Bueno, muchas de ellas son, digamos, anteriores a los estudios de inundación. Aquí tenemos un plan de acción territorial de inundación de la Comunidad Valenciana, se llama Patricova, por su acrónimo, y en él se marcan claramente pues, las zonas de riesgo, los niveles que puede alcanzar el agua, la peligrosidad, función de la velocidad que puede llevar esta agua, y eso ahora mismo sirve como guía a la hora de conceder licencias urbanísticas y a la hora de poder promocionar. Sin embargo, hay actuaciones que se hicieron antes, pues que pueden estar en zonas de riesgo.
¿En qué medida esas zonas que han sido urbanizables y no deberían haberlo sido dificultan la absorción del agua en el terreno?
Bueno, evidentemente las zonas urbanizadas, por una parte, impiden la absorción del agua por el terreno natural y eso produce lo que llamamos un coeficiente de escorrentía igual a 1, que es decir, que toda el agua que llueve tiene que circular en una zona natural de tierra, pues buena parte de esa agua puede ser absorbida por el terreno. Y eso hace que lo que circule después por los cauces no sea tan elevado.
Usted sabe que circula a través de las redes un mapa susceptible de inundación en torno a la ciudad de Valencia y que sugiere, que según los expertos sugiere, que antes de comprar un edificio o de construir, aunque la zona sea construible o urbanizable, habría que consultar la cartografía para saber qué nivel de riesgo de posible inundación tiene la zona. ¿Le da usted veracidad a este mapa?
Bueno, no conozco exactamente el mapa al que se refiere. A las redes, evidentemente, como han comentado ustedes antes, aparecen muchos bulos y muchas noticias falsas. Yo creo que no es una fuente fiable para tomar esa información. Hoy en día, los medios oficiales, todas esas cartografías aparecen en las páginas web, son fácilmente accesibles por el público y mucho más fiables a la hora de aconsejar. No sé si se refiere a lo que he comentado, al Patricova, efectivamente es un documento oficial donde se recogen las zonas inundables, la cartografía de riesgos y todos estos temas.
Bueno, me refiero a un mapa que tengo ahora delante en el que hay una línea verde que traza el antiguo cauce que pasaba por dentro de la ciudad de Valencia, una línea azul a una cierta distancia, se bifurca desde un punto determinado, que es el cauce nuevo construido en el año 57, la zona en rojo, que es todo lo
Sí.
que está ahora mismo inundado, y luego hay un trazo amarillo en paralelo, que es el barranco que se ha desbordado y que ha provocado parte de las
Sí.
inundaciones en la plana.
Efectivamente, bueno, ese dibujo sí que lo conozco y eso es un reflejo un poco de lo que ha ocurrido en esta ocasión. Y ahí efectivamente está grafiado el cauce nuevo del Turia. El barranco que ahora mismo, tengo que decir que el cauce nuevo del Turia ha funcionado tal como estaba previsto y no ha habido, en lo que es la ciudad de Valencia, al norte de ese cauce no ha habido prácticamente problemas y los problemas han sido por el desbordamiento del barranco del Pollo o barranco de Chiva, que es lo que está en amarillo en ese diagrama. Y entonces ha inundado esa zona que aparece ahí como rayada, digamos.
¿Y en qué medida es imprescindible que los barrancos, las rieras, los ríos que están habitualmente secos estén limpios, expeditos?
Bueno, a ver, aquí digamos hay opiniones o hay factores a favor y factores en contra. Si el cauce está limpio, pues evacúa mejor el agua y eso hace que normalmente lleva también más velocidad y aguas abajo puede producir más daños. Si el cauce tiene alguna obstrucción, pues digamos, el agua la ralentiza, entonces inunda las zonas altas. O sea, es decir, que es un equilibrio pues un poco complejo, ¿no?
O sea que en cualquier
Pero vamos,
caso,
en general.
esté el cauce
Sí.
limpio o no, el desastre va a existir. Si no arriba, abajo. Si no abajo, arriba.
Hombre, si es superior a la capacidad que tiene el cauce para llevar el agua, pues evidentemente al final el agua tiene que salir por algún sitio.
No, por supuesto, porque el
Pero
agua
en
siempre.
general, perdón, no, que digo que en general es mejor que los cauces estén limpios, estén en condiciones,
No, no,
pues para eso sean.
iba a decir que el agua siempre busca una salida y siempre la acaba encontrando. Pero no,
Exacto.
le cuento esto porque, claro, también es muy difícil poder controlar una cantidad de 445 litros por metro cuadrado, porque eso es una auténtica barbaridad. Si cuando caen 50 nos parece que caen chuzos de punta, imagínese, usted lo ha vivido más cerca que yo, esos
Sí.
445. Pero, claro, esta tendencia, nos dicen los científicos, que va a ir a más. La tendencia de que cada vez esas danas y esos fenómenos meteorológicos, como consecuencia del cambio climático, y especialmente en la zona mediterránea, no solo van a ser más frecuentes, sino que van a ser mucho más virulentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cree usted que habría que hacer alguna revisión de los mapas urbanísticos?
A ver, hay otra opción, que es el realizar infraestructuras que nos puedan ayudar a encauzar o a detener esas avenidas. Por ejemplo, el cauce nuevo del Turia que acabamos de comentar se diseñó a raíz de la riada de 1957, que asoló la ciudad de Valencia, y a partir de ahí se realizaron esas obras que, como hemos visto ahora mismo, en esta ocasión, también en ocasiones anteriores, pues nos ha servido y nos ha funcionado. En el caso del barranco que estamos hablando, se hizo una primera obra de encauzamiento para un caudal de 800 metros cúbicos segundo, y parece ser que el barranco llevaba cerca de 2.000 en esta ocasión, pero estaba previsto también unas actuaciones más aguas arriba para poder llevar o sea, poder circular un caudal de 1.500 metros cúbicos. En este caso, en esta ocasión, probablemente también hubiera desbordado, pero desde luego con mucho menos incidencia de la que ha tenido en este caso.
Con lo cual me está
Es decir,
admitiendo que.
quiero decir que sí, no, quiero decir que las actuaciones urbanísticas y la ordenación del territorio son muy importantes, pero también podemos, sobre todo donde ya está muy antropizado, como toda esta zona, donde está todo prácticamente construido, si se quiere proteger eso, pues evidentemente hay que hacer infraestructuras hidráulicas de protección.
Y esas obras, esas infraestructuras, hay que revisarlas también en la parte superior del cauce, entiendo. ¿Y eso entiende usted qué es lo que ha fallado en este momento?
A ver, en concreto, en el desbordamiento de este barranco del que hablamos, no tiene ninguna obra de laminación. El agua, tal como llueve en cabecera, el barranco no es muy largo, digamos, no tiene mucha mucha distancia. Las montañas están cerca, eso indica que tiene una pendiente importante que hace que las velocidades sean grandes, y cuando llueve con esa intensidad, pues evidentemente se concentra rápidamente el agua y tiene que desaguar por algún sitio. Como digo, ahí no hay ninguna actuación que pueda limitar ese caudal tan importante.
Federico Bonet, consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, que forma parte también de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros. Gracias por contarlo en las mañanas Radio Nacional de España. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.